Ok, señores, terminamos. Qué buena dinámica, padre. Vamos, pasen la corona. Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? En otra oportunidad, en un espacio bien bonito y genial y ameno para compartir en la familia. O si no eres de los que les gusta estar con su familia, también es válido. Regálate esto, pana. Bienvenido a ¿Qué Nivel de Podcast? ¿Y qué nivel de podcast? El que vamos a tener hoy con un artista, con un flow ilegal. De hecho, es muy probable que la policía esté afuera de nuestro apartamento porque es que la cantidad y el nivel de flow que tiene este hombre es increíble, ¿no? Maravilloso artista y que vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí, en este espacio lleno de gente con flow. ¿Qué nivel de podcast con Michael Wong, señores? Yeah. ¿Qué nivel de podcast con Michael Wong? Bueno, grafitero, patinetero. ¿Cuál fue tu carrera en diseño en la universidad?
Sí, comunicación visual.
Comunicación visual. Y bueno, probablemente habrás visto uno que otro mural, uno que otro sticker. Yo voy a pegar unos. Recientemente realizaste una exposición de arte brutal.
Sí, bueno, eso dicen.
Humildemente ahí lo comentan. Papito, bienvenido. Gracias por estar aquí, gracias por traer tu vibra y tu flow. Y bueno, gracias, yo muy contento de eso. Bienvenido a este espacio donde vendemos tequeños. Digo, hacemos podcast, siempre pasa. Voy a empezar con una pregunta. Oye, no, los tequeños siempre son buena idea. Una pregunta para romper el hielo. Tipo relajada, tranquilita.
A ver
qué nos sale por aquí. Tan, tarán. Ok. Ajá, tienes... por supuesto, dame un momentito, producción me dice, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, no creí que llegaríamos tan lejos para empezar, pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre ti, queremos conocer un poquito sobre tu historia, sobre quién es Michael, sobre todo lo que hay detrás de una obra, a veces que no ves y dices, ¡ay, qué bonito color! Pero ¿qué cosas te mueven, qué te inspira? Todo este trayecto que has tenido como artista, que pues me parece genial retratar y siento que le da más peso conocer la historia detrás de un graffiti, ¿sabes? Me
sí,
parece. Entonces, ¿se aprueba? Sí, sí, se aprueba. Señores, podemos empezar. Para romper el hielo, vamos a hacer una dinámica divertida, si te parece, en la cual, como todos en estos días, pues hacemos capturas de pantalla. Queremos pedirte si nos puedes mostrar alguna captura de pantalla de teléfono reciente y en la cual nuestro asistente de Google no se va a entrometer, chiste interno. Pero, por lo menos yo comienzo teniendo una, que es que si... Que si este chico con flow aviador, porque quiero hacer unas fotos así próximamente. Si Miguel en fotos se anima. Pero anuncio aparte. Ok.
Y yo tengo aquí mi equipo de la Premier.
Es que tú para temas de juego de FIFA y todo eres...
Bueno, fan, ¿no? La verdad, tengo tiempo sin jugar Fantasy. Este fue un amigo que me dijo como que tienes que hacerlo. Está bueno, tengo un grupo de panas.
¿Cuánto rato tenías sin entrar?
Y le envié esto. ¿Cuánto? No, como 3 años que no juego Fantasy de nada.
Ay, híjole. Ok, pero bueno, como es entre amigos.
Va a estar bueno.
Espero que esté muy bueno.
Sí, vale.
Ok, genial, genial. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ok. ¿Qué le gustaba hacer a Michael de niño? Como, si me puedes contar como... ¿Cuáles eran tus actividades así como...?
Bueno, la verdad que siempre he dibujado, pues. O
sea, ¿Desde niño?
Desde niño yo siempre he dibujado y... coloreado, todo lo que tenga que ver con dibujar, pues, y el arte, de verdad, yo desde niño lo hago, pues. Y siempre como que pienso, o sea, me trato de recordar cosas de antes sobre eso y yo vengo haciendo lo mismo desde que tengo uso de razón, de pan, o sea, desde que me pagaban chamos de grados más altos en el colegio para que yo le hiciera los dibujos, entregas de dibujo.
Y me pagaban, el negocio,
me pagaban, pues. Es lo mismo que hace un diseñador.
O sea, diseñador gráfico, ya tenías el monopolio ahí de los niños pereza o que no le hacían bien, pues.
Bueno, no sé, creo que también ser hijo de chino, pues a mí me gusta el dinero también.
¡Ey! Ese es el flow. pero ¿hubo alguien especial como que te puso a dibujar o fue una clase o fue que viste algo y... ¿Cómo, no, cómo te empezó? Lo juro. Ese flow.
Yo no recuerdo haber visto a ningún artista que me haya como que inspirado en el sentido de que quiero hacer eso. Yo, mi abuelo, por parte de mi papá, pues, mi abuelo chino, él, bueno, él hacía caligrafía y eso se considera un arte. Ya, claro. Eso, ya tú eres un artista, pues, en China. Pero yo creo que... Pero eso lo vi después, lo vi mucho después, ya grande me di cuenta.
Pero de te enseñan, pero toda, creo, la caligrafía y todo.
Mi abuelo en algún momento me enseñó cómo lo hacía, pero no tuve tampoco unas clases como dedicadas con él, pues. Pero yo creo que todo eso, inconscientemente, pues, hizo que yo me interesara por ese tipo de cosas, pues, por el arte y por la caligrafía también en particular.
Claro, porque culturalmente hay muchas actividades que hacen también con barro y todo. O sea, siempre como que creo que la población china está involucrada mucho con el arte y que creo que hay algo hasta espiritual en ello. O sea, siempre hay como una conexión así.
Sí, bueno, siempre es místico, pues.
Bueno, sí, totalmente. Pero oye, qué genial. O sea, tú desde fábrica viniste haciendo lo que te gustaba y...
Sí, en serio. Pues, o sea, parece como... Como que para que todo calce y suene bien, bien lindo, pero la verdad siempre he dibujado y siempre me ha interesado como eso, pues.
¿Y cómo fue crecer con la cultura chino-venezolana, pues? ¿Sabes? Aquí crecer con toda esa influencia.
Bueno, fue bastante... es interesante, pues, porque... Y ahora que estoy más grande, pues, yo puedo entender muchas otras cosas que no entendía durante mi crianza, pues, porque obviamente son dos culturas muy diferentes y bueno, la cultura china, o sea, es bastante estricta, pues, y como que con temas de disciplina y trabajo, pues, esa parte la agradezco bastante de la parte china, aunque hay unas, a veces como que a mi parecer se excede y estamos en otra época y estamos en otra parte del mundo, pues. No estamos,
claro, como que lo llevan más lejos, así no, el tema de centrarse en esto.
Habían veces que, bueno, yo trataba de entender de que, bueno, mi papá es chino, pero no estamos en China, pues.
Claro, no, y me imagino tú cómo hacías entenderle eso a tu papá sin que sonara que, mira, no lo digo por mal, no lo digo por... Pero como que, bájale, pues.
Claro, bueno.
No sé si fue fuerte, pues.
Sí, bueno... No es nada fácil, pues, como que ese tipo de ese debate.
Aparte que es algo que tiene de generaciones. Entonces, no, hasta
es
ahora.
Es cultura, pues, milenaria, pues. O sea, entonces es como...
A veces me imagino que debe ser ni tanto él, sino que es como que, ver, es algo que tiene el chip. Entonces, ¿cómo le hago entender? Mira.
Como también él está muy adaptado, obviamente, a claro, esto, pues. Su esposa es venezolana y también él entiende mucho lo que es el venezolano y cómo nosotros pensamos, pues.
¿Y él no tuvo problema como cuando te empezaste a dedicar al graffiti o al arte o lo tomó a mal?
Sí,
que la cara dijo todo, pero...
Obviamente, y también como viniendo, o sea, de parte de la cultura china, para mi papá en el momento yo estaba, era simplemente como que botando su dinero, pues, o sea...
Como deshonrando.
Toda esa pintura que yo compraba con el dinero que él me daba, yo la botaba en la calle y como que eso no era nada, no traía nada. Y... No
estaba bien visto, pues, para él, pues.
Sí, no, igual
yo no, creo y que, ni siquiera se trata de
yo
de,
creo que era un poco complejo.
La cultura, porque...
Era un poco complejo de entender en eso. Ese momento también y en ese momento, en esa época también de Venezuela, pues. Era algo totalmente nuevo y a la vez también como que lo típico era que, bueno, el graffiti es como
vandalismo
y cosas como...
¡Der diablo! Pero aparte por eso, no solo lo digo porque se trata de que tu papá sea chino, sino creo que a nivel cultural era como que el que está haciendo graffiti, hermano, o sea, no, tú eres una de esas, claro, personas de esa generación, por lo menos aquí, que es como que fueron exponentes del graffiti, fueron de ese grupo de gente que empezó a... Pero se puede hacer, ¿sabes? No tiene que estar relacionado con el mal, sino es una expresión de arte y es como que llevarnos todos esos coñazos para que la gente, pues, lo entienda, ¿no? ¿Y cómo fue tu encuentro con el graffiti? O sea, ¿cómo fue allí, como, no sé si recuerdas los primeros murales que hiciste o el primer, sí, peor, claro, que te metiste con el graffiti?
Bueno, yo entré en el graffiti gracias a esto que yo siempre dibujo y muchos amigos que hacían graffiti y de mayor edad. siempre como que veían el talento y ellos decían tipo, no, ¿por qué no tú no grafiteas? Y yo no entendía nada y yo estuve como 2 años escuchando eso y no lo hice, pues. Hasta que un día uno de mis mejores amigos me dice, no, mira, ¿por qué no rayas? ¿Y por qué no rayas burn? Así que como quemar, así. Y yo dije, está fino. Y ahí mismo, ese mismo día salí de clases y bueno, el baño de la panadería.
Clásico.
Hizo el primer, fue mi primera marca, pues, mi primer tag ahí.
Fue el inicio de El Barto. De los cintas no se El Barto. Ok, voy a dar una pausa para introducir un bello y hermoso líquido espirituoso que tenemos por allí. Si me lo pueden hacer pasar, chicos, como para que entraran en el flow.
Dale, pues.
Gracias, compadre. Buenísimo. Eso, ¿no? Lo escucharon, pero como que.
Sí, no podemos equivocarnos. Eso
de repente. Eso fue ensayado.
No sale de nuevo.
Ya me dio miedo, ¿ves? Me metieron la presión ahí de Coca-Cola. Una cosa así. Ok. El segundo me lo voy a tomar yo, porque ese fue fuerte.
Sí, yo estaba viendo.
Sí, no, tranquilo. No. Compadre, yo no te voy a matar.
Qué
raro. Dice por aquí que te quieren qué. Pero tengo miedo, no sé qué dices. Pero bueno, vamos a darle.
Salud, miedo.
Ah, Skol.
Wow.
Uy, quieto. Tranquilo, compadre. Dijéralo. Ok. Buenísimo. Genial. Maravilloso.
Ya, sí, dale, está bueno.
Va agarrando el flow. Hay un espíritu, una cosa. Y que el guerrero dragón, una vaina. Pero, ok. Hablábamos de. ¿Alguna vez tuviste, no sé, algún problema como con policías o algo en algún graffiti? ¿En algún intento de pintar graffiti?
Sí, en muchas ocasiones, pues. Y. Yo empecé a pintar en San Antonio de los Altos, porque yo vivía ahí mucho tiempo. Y ahí fue donde yo empecé a pintar, pero bueno, ahí era un pelo diferente, como que cuando te encontrabas con la policía. Cuando empecé a pintar en Caracas, fue como que vi la realidad, pues. O sea, vi cómo se mueve como que ese mundo oscuro en las noches y los grafiteros, la policía,
adrenalina,
la delincuencia, los indigentes y todo eso, ¿sabes? Entonces, por lo menos con la policía, bueno, miles de encuentros, no sé, bueno, cientos de encuentros.
Apuesto que hasta ahorita debe haber uno que otro de vez en cuando como que están haciendo. No, mira, estamos haciendo una.
Ah, no, claro.
Todavía. Mire, señor Juan, deje quieto al chamo que está haciendo arte. Hágame el favor, déjemelo quieto. Ok, quería preguntarte, ¿qué representan los dragones para ti? O sea, que. Porque bueno, tú siempre has tenido una pasión y creo que es hasta parte de tu marca el incluir un dragón, el incluir dragones.
Sí, bueno, es algo que siempre me ha inspirado, ya que, bueno, yo, aparte de que mi familia es china, yo nací en el año del dragón, pues en año de dragón. Y no sé, inconscientemente, bueno, no sé si sí, inconscientemente, pues es por ser el signo de dragón, yo creo que me atrae demasiado como que esa criatura y ese. Y casualmente, como que coincido siempre con ídolos que tengo que también son nacidos en año dragón y que.
Sí.
Y que tienen historias parecidas y bueno, por eso. En gran parte por eso yo siempre como que trato de ilustrar y de rendirle tributo al dragón, pues.
Bueno, yo hago un paréntesis, yo soy el año del caballo. ¿Hay alguien del año del caballo aquí? ¿No? ¿No? Bueno, nada. Bueno, me encanta montar caballo.
Mi
no
hermana
sé si
menor, mi hermana ¿sabes? Menor es caballo.
¿Le caes bien, hermana menor? ¿Cómo se llama?
Meilín.
Repítelo.
Meilín.
Sí, porque si no hago como... Tan más felito. Meilín, te quiero, me caes bien, desde ya. Cuéntame, ¿qué al momento de hacer una obra, al momento de... O sea, ¿qué son esas cosas que inspiran a Michael? Porque yo sé que pueden ser muchas cosas y puede ser hasta el momento, pero ¿qué son esas cosas que mueven contigo para crear?
Bueno, principalmente lo que veníamos hablando de los dragones, las artes marciales, la patineta, o sea, el skateboarding es como que es una de mis fuentes de inspiración, bueno, favorita o principal. Y bueno, lo femenino también, la mujer como tal, también me inspira mucho, como, no sé, a pensar. O sea, no es muy intuitivo también todo lo que hago. No como que yo veo algo y eso me provoca hacer tal cosa, sino de verdad es muy, no sé cómo decirlo, es como orgánico, no sé, ¿sabes?
Claro.
No tengo como un proceso de pensamiento tan estructurado, o de repente sí está estructurado, pero como que no, es muy difícil de explicarlo porque es muy mío, pues.
¿Y te ha pasado que en algún momento tú llegas, yo voy a hacer esto, o sea, y cambia totalmente? Y como que, verga, en ese momento sientes otro mood y haces otra vaina que dices, pero hermano, yo no iba a empezar a hacer esto.
Sí, pasa mucho eso, como también es fino cuando la pieza la haces exactamente como la pensaste, pues. O sea, que quedó como la pensaste, pero que también la hiciste como pensaste. O sea, el proceso que pensaste fue perfecto, pues. O sea, entonces hay veces que hay piezas que hago como la hago en 2 horas o la hago en 1 día, pues, pero es porque todo salió como lo había pensado, pues. Porque hay veces que, o sea, uno piensa el proceso de cómo va a ser eso y de repente te encuentras con que no están funcionando unas cosas, pues. Pero cuando ya conoces eso o cuando estás muy seguro, puedes hacerlo muy rápido. Que eso también es una cosa que yo siempre he pensado y siempre he tenido como... O sea, cuando yo estudiaba era como que la presión de que quede, de que las cosas tienen que pensarse de tal manera para que queden de tal manera, pero hay veces que las cosas salen de una vez así como de manera muy intuitiva, ¿sabes? Entonces como que yo antes hacía cosas así tipo que me... Literal, 5 minutos ya tenía una pieza o algo que yo consideraba que ya estaba listo y me sentía medio...
Porque estaba acostumbrado
a que esto no tiene mucho, no está pensado, exacto, no. Esto no está muy bien pensado y tal. Pero uno tiene que aprender como a reconocer eso, que no hay que hacer más nada. Esto fue, esto es y esto va a funcionar porque no hay otra manera. Pero lo que pasa es que, bueno, nos generan este tipo también de inseguridades con ese tipo de presiones para uno también agudizar la seguridad, pues. Pero entonces uno tiene que saber reconocer esas partes para no como que...
O sea, creo que está como genial conocer las estructuras que hay, pero tampoco apegarse como que, mira, si no cumplo esto como es, ¿sabes? No está bien. Creo que es como otro lado enfermizo de aprenderlo. Porque la idea es aprender para desaprender, para que después tú, ok, lo dejo hasta aquí porque ya siento y está. Pero me puedo imaginar esa presión al principio de que estoy cumpliendo lo que tenía que ser.
Sí, exacto. Esto me salió muy rápido y yo en clase duré como 1 mes para llegar a esto, ¿sabes? Pero hay veces que sí, que puede salir el primer intento, pues, ¿sabes?
Y aquí te tengo.
Tiene que...
Mira, te tengo unas preguntas random, sin contexto, solo porque, las puso producción y como para ver si tú dices aquí. ¿Te gustan los gatos o perros?
Más los perros, pero sí me gustan los gatos también.
Cuidado, porque Yanni está por ahí escuchando, le dice algo y quieto. Ok. Ajá, ¿cuántas? ¿Quién puso esto en documento? Mira, lo voy a decir, pero pusieron que ¿cuántas veces te lavas el pelo? ¡Qué vaina! Bueno, depende, pero a ver.
2 veces.
2 veces, listo.
2 veces al día.
La gente de producción está pasada, la gente de producción está en fire.
Voy a la barbería 2 veces a la semana. Ey. No me creen, pero es así. Vivaracho.
Ven, vayan aprendiendo. Ok, ¿tu comida callejera favorita?
Wow.
Y que, uy, quieto.
Bueno, hamburguesas, pero de Maracaibo, pues comida de calle de Maracaibo.
Ya por ahí están que. Ese es mi niño, lo eduqué bien.
No, bueno, yo no soy de
Maracaibo. Pero ¿qué tiene la hamburguesa de Maracaibo?
La comida de calle de Maracaibo para mí sí es la mejor del país, pues. O sea, tal vez van a salir unos todos locos ahí como que, no, ¿qué te pasa? Pero
sí, ya lo
por
vi,
lo menos
ya lo
de
vi.
Calle, de comida de calle, los maracuchos son los papás.
Por lo menos, ¿qué tendría una hamburguesa de calle de Maracaibo? La hamburguesa de...
No, de pollo Maya. Es mi favorita. No, bueno, es que no sé, es que es el pan, es diferente.
Hay un flow.
Es que aquí lo intentan hacer, y bueno, y maracuchos, pues, pero es que no es lo mismo. O sea, el pan es como de una manera, ¿sabes? Yo de pana no sé ni cómo, o sea, no sé cómo explicarlo. Y es una hamburguesa también como la,
que es
la
mística.
Que, como las que venden en todas las hamburguesas, pues, pero...
Es algo místico, no lo van a entender. Hay que ir a Maracaibo. Hay que ir. Es que, ¿sabes qué me pasa como andino con el pan? Porque incluso aunque andinos lo hagan aquí, no es lo mismo como se hace allá. Allá la gente que el pan así de pueblito es una cosa... Otro nivel, otro flow. Y los dulces andinos son otro flow. Si tú pudieses elegir un superpoder, ¿cuál sería?
Volar.
Volar. Sí. ¿Ok? Sí, ¿no? Está brutal.
Creo que ese es uno de los más finos.
Es verdad. ¿Qué opina el público? Rápido, ¿qué opinan por allá? ¿Qué poder? Sí. No, pero puedes hablar tranquilamente. Puedes sanar. Ok, tenemos la curandera del equipo. Brutal, siempre se necesita. Teletransportación. Leer la mente. Yo... Epa, yo me iría como con control mental. Verga, yo estoy aquí. Y que, epa. Toma, yo voy a ser villano. Sí. Yo voy a ser... Ya lo vi. Es que mi mamá crió un jefe. No sé de qué, pero crió un líder. No importa el lado. Mami, te amo, pues. No dije eso. Ok. Vamos a la segunda parte, que viene todo lo que viene siendo. Ok. ¿Tienes anécdotas de la expo de Rastros One? Como algo cómico que haya pasado, algo cool que tengas. Pero ya dame, sí, vamos a dar contexto. Rastros One fue una expo reciente, que de hecho pueden checar el perfil de Michael y van a ver lo brutal que fue. Que de hecho esta exposición creo que es como tu recorrido artístico, ¿no? Desde tus inicios en...
Sí.
O bueno, creo que empieza desde la universidad,
sí.
¿No?
Es algo así, sí. Viene como que, exacto, desde
mis inicios
académicos y como que la forma en la que pienso hasta, bueno, lo que yo hago actualmente, pues.
Y tienes anécdotas, no sé, porque yo fui, de hecho tuve la oportunidad de ir, hubo gente muy cool. ¿Sabes qué? Que por lo menos sumándote a eso, de que era una exposición de arte, pero muy diferente porque la gente iba a tripearse y sentarse y hacer un picnic. Es como que eso es algo que yo no he visto en ninguna exposición de arte. ¿Sabes? Fue como que, tipo, esto está ahí, ustedes ven qué hacen con eso.
Sí, claro, yo me encantaba. Hay panas que fueron a leer, o sea, agarraban libros y se quedaban toda una tarde leyendo el libro de mi biblioteca, pues, de la que yo había puesto como de mi taller. Gente que se quedaba toda la tarde ahí también, o sea, veían la expo y pasaban el día ahí, algo bueno. Y yo de verdad me tripié, como decimos, la chamba de ir todos los días y cumplir horarios, que tenía bastante, bastante tiempo sin saber lo que es eso. Y estuvo muy fino, pues, porque también conversar con la gente y también como que contestarle preguntas sobre también de cómo llegó a esas piezas que tenía ahí. Fue súper cool, o sea, fue una de las mejores decisiones, porque yo igual, yo como que no tenía pensado quedarme ahí o ir a atender la sala, pero lo hice y fue, no me arrepiento, y me parece que fue súper fino, pues. Y también como que yo, a mí me hubiese gustado como espectador eso, pues, como que ir a la muestra y poder estar con el artista ahí también y si puedo conversar con él, pero simplemente con que él esté ahí, pues yo ya, bueno, me sentía súper especial, pues.
O sea, tú hiciste la exposición a la que tú te gustaría ir.
Exactamente, o sea...
¡Qué genial!
Esa fue también parte de toda la planificación, pues, como que aparte de que quiero hacer una muestra de mi trabajo, también quería como que mostrar tipo propuesta también cómo a mí me gustaría, cómo me gustan las expos, pues, o cómo yo las veo a todo el alcance que puede tener sin que se convierta en una fiesta y ya también efímera, pues.
¿Y te pasaba que por lo menos tú colocabas, vamos a ponerle un ejemplo, esta taza? Y cada quien como que le veía un significado. O sea, yo sé que el arte es subjetivo, ¿no? Pero era como que algo muy diferente y tú, wow, no creí que pensaran que esto fuera así, pues. No sé si te pasaba.
Sí, a mí me encanta eso. O sea, a mí me preguntan mucho como que ¿qué quieres tú expresar ahí? Bueno, yo te puedo decir tranquilamente qué quería expresar ahí, pero hay veces no... O sea, a veces yo prefiero que la gente como que sienta, pues ve, asienta y que me cuente qué es lo que ve también, porque me parece más interesante. Y al final yo no soy, o sea, esa propuesta es artística, pues no es de diseño. Por lo menos un diseñador siempre tiene que buscar la manera que todo el mundo entienda un mensaje, pero el artista puede tener un mensaje muy claro en su obra, pero no necesariamente le interese que tú lo entiendas perfectamente o que entiendas el mensaje que él quiso hacer, sino más bien
que te
es
mueva.
Cool escuchar, sí, sentir cosas y es hasta fino, porque a mí me pasó bastante en la expo que me decían que cosas que veían o que sentían que yo que no había pensado, pero que también como que wow. Sí, o sea, sí se siente también eso, sí veo eso. Que
ya la veía desde otro punto y, mira, mira, si tú no lo dices, no la agarro.
Exactamente,
pues.
Exactamente.
¿Y tienes cosas de la cultura china, así como que te encanten, que puedas comentar aquí, pero de la cultura china, tanto como la cultura venezolana? Algunas cosas que digas, bueno, esto me encanta de ambas culturas, pues.
Bueno, de la venezolana, o sea, de la venezolana y la china. O sea, de la China, de verdad, yo valoro mucho como que todo ese el tema de la disciplina, pues, también. O sea, el tema del trabajo, y es una de las cosas que más me gustan cuando pienso en mi herencia china y también en la forma en la que trabajo también mis cosas, como que tiene mucho de eso y me gusta sentir y pensar que viene de ahí, pues que viene de esa parte, porque sí, de verdad, desde que soy chamo, yo he trabajado con mi papá en sus negocios, he visto todo eso, porque también parte de la cultura china también es eso, pues. Entonces, como que siempre desde niño estuve como que entendiendo el mundo y el tema del trabajo y el de conseguir el reconocimiento y la remuneración de lo que tú hiciste, de lo que haces, pues.
Y creo que, bueno, al aplicarlo en tu arte, es como que estar atento de cada detalle, de cada cosa que ejecuto, que siento que siempre hay como ese, y que incluso puede caer en perfeccionismo, pero ese detalle de toda cosa, ok, saber qué está pasando, que ese control, por lo menos en algo que es como el arte, te da, oye, esa garantía de saber, ok, por lo menos a tema de materiales, usamos esto, usamos aquello, ejecutamos esto. O sea, que todo esté controlado, siento que en algo que es curioso, como tan alocado que puede ser el arte, es genial tener ese control. Tener como esa técnica, ese, ok, es mi momento, vamos a ejecutar.
Pero justamente es cool el tema de la otra parte, culturalmente hablando, de mi mundo, de mi familia, cómo el balance, o sea, se hace ese balance, porque como te estaba diciendo al principio, que es muy estricto como el tema de los chinos, pero los venezolanos de repente hasta somos más relajados en muchas cosas y entendemos muchas cosas de otra manera, que también complementan mucho el pensamiento tan milenario de los chinos, que bueno, yo siempre trato de agarrar lo mejor de cada cultura y aplicarlo en mi vida, bueno, y en el arte también, pues en lo visual también, como que trato de mezclar esas dos cosas, pero como que tratando de agarrar siempre lo mejor, pues.
Sabes que, por lo menos sumándole a como en la parte humana, no lo sé, pero yo siento que por lo menos el aire latino tiende a ser más explosivo y efímero con todo a nivel emocional, pero creo que por lo menos en la cultura china, corrígeme tú, sí es como más de pensarla. Pasa un problema, es como pensarlo, meditarlo, es como que a veces, sí, no, como...
Y requiere de mucha paciencia.
Y es un trabajo, ¿no? O sea, como tantos proverbios tan bellos que hay, de que invitan a... por lo menos lo que tú critiques de mí es un reflejo de ti, y todas estas cosas que son todo un estudio, porque es una cultura milenaria que invita a interiorizar, como que a veces, y aquí el latino tiende como esa costumbre de que todo está mal, todo está mal, todo está mal, y no tiende a ver hacia adentro, mira, es un reflejo de mí lo que estoy proyectando. Siento que eso también a nivel personal puede influir.
Súper, sí.
Y la pegué, ¿no? Un aplauso, ¿no? Pero que está bello, está bello. Hubo un aplauso por allí, pero en silencio. Tú decías, por lo menos tú decías que no tenías como mucha estructura en cuanto a un proyecto creativo, ¿no? No tiendes a tener mucha estructura, ¿no? O sea, como un orden, sí, más basta el momento, ¿no?
Justo como...
¿Cómo lo abordas desde esa espontaneidad?
Lo que te quería decir es, o sea, estaba hablando de estructura y de toda esta disciplina china y justamente el balance con la otra parte de la cultura como venezolana, de, bueno, Latinoamérica, es ese... Es ese balance en el que yo digo que no tengo un orden, ¿no? Pero realmente es por mi parte más relajada que yo siento eso. Pero seguramente hay una estructura muy definida, un sistema que yo siempre uso, pues. Pero yo por lo menos no lo tengo así como desglosado, ¿sabes?
Yo creo que ya como que tanto irlo trabajando, tienes como un sistema que funciona allí. O sea, como que dejas confiar en lo que sabes, ¿no?
Que yo siento que... Yo debo sentir que es muy intuitivo, pero yo todos los días me muevo de esa misma manera y ordeno las cosas.
Siento que la gente que está fuera de tu mente ven esa estructura que tú no percibes porque esto está en ti, pues.
Exacto.
Y como tú dices que creciste con esto, tal vez ni siquiera te diste cuenta cuándo fue que esto empezó a ser como un trabajo, empezó a ser como una profesión, empezó a ser... ¿Sabes?
Como te digo, desde que tengo uso de razón casi que estoy haciendo esto.
Qué increíble. Bueno, vamos a pasar a la primera dinámica, a la segunda dinámica, compadre, que tenemos. Y creo que te va a gustar. Esto va a ser... Te la voy a explicar así. Te voy a presentar algunas celebridades de famosas y qué sé yo. Y tu reto va a ser, mediante tres pistas, adivinar el signo del horóscopo chino de esa personalidad. Entonces... Está relajada, no hay ninguna presión.
O sea, es adivinar el signo chino.
Es adivinar el signo chino. Espero que nuestras pistas puedan ayudar. La verdad es que somos muy buenos dando pistas. Isaías, no vengas tú a decir que no. Somos muy buenos. Ok, señores, reto del horóscopo chino. Adivina qué signo son estas celebridades. ¡Comencemos! Tan, 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 tan. Aquí te presento a Christopher Hemsworth, nuestro bello y adorado Thor.
Thor.
No, siempre dándola, ¿sabes? Como que...
Thor, yo creo que es...
¿Dale la pista? Sí, ¿no crees? ¿Cuál
no,
la
pero
lanza?
Imagina,
¿pero tú crees que es...?
Necesito
sí.
Las pistas para yo decir.
Sí, sí, y que poder chino, no pasa así.
Ajá, ya, para ver.
Se puso serio.
No sé, pero creo que puede ser cerdo.
¿Respuesta definitiva?
Sí.
¿Estás seguro?
No.
Mira que tus padres pueden ver y pueden sentir hasta decepción, uno no sabe. O sea,
imagínate.
Ta.
Yo no tengo soy una familia de psíquicos ni de ni de, no sé.
Mira, yo soy artista, pero
de
no
adivino,
soy
de adivino, sí. Yo no soy adivino.
Y qué poder. No pasa. Ok, señores. Año del cerdo, compadre. De si eres, si hay un flow, quieto.
La pegué.
Y ahorita ves el poder, que Power One. Mano, ve.
Es que el dragón es el jefe del zodíaco.
Obviamente.
Yo me sé los años de todo.
Hermano, obviamente. Qué miedo, pero bueno. Seguimos. Johnny Depp. Nuestro compadre Jack Sparrow.
Ok.
Tiene cara así como de ser. Como que ajá. ¿Qué es eso?
Está fácil, yo creo que.
¿Qué es la ter?
Es el conejo.
Ya va, ¿eso es para los dos o para él? Porque yo veo caca, no sé, no veo algo. ¿Qué es la tercera, compadre?
Es como pupi de conejo. Una zanahoria y...
Claro,
y... Bueno, y un cazador, el cazador, pero ese es como de Bugs Bunny también, de la comiquita.
Bueno, depende, porque el cazador puede cazar varias cosas.
De la serie animada. Dije comiquita.
¡No, ya va! ¡Quieto! Yo creo que eso es el cornflakes, iba a decir yo, el corn, ¿cómo se pronuncia? Cornflakes. No. Nesquik. No me digas, qué pena. Qué mala publicidad. Bueno, se ve raro.
Igual eso se parece al pupi de los
sí,
conejos.
Hay que estar claro, pues. Ya. Ya sé que no van a patrocinar este podcast.
Sí, respuesta definitiva.
¿Conejo? Señores. No me... El dragón, perro.
Las pistas tienen que estar un pelo más difíciles.
Ajá.
Pero bueno, dale.
Ajá, bueno, viene Sasha Barbosa, mejor conocida como Sasha Fitness, del clan Fitness, de que, bueno, la admiramos, 84. La respetamos, la rezamos.
Puede ser serpiente, no sé.
Estás diciéndole tóxica.
No.
Bueno, no sabemos, probablemente sí. ¿Tú te imaginas ser pareja de él?
Por el año estoy viendo, ahora tengo que ver las pistas. Me arriesgué antes de las pistas. Es rata, claro, 84 es rata, claro. Hace poco fue año de
rata. Hace poco fue una rata. Pero ya va, me estás diciendo que relacionas rata por la alcantarilla, porque eso sería ratafobia.
Alcantarilla. Hay un queso y hay un gorro de chef, o sea, de ratatouille, pues.
Pero
sea,
uno nunca sabe que sea un caballo comiendo queso en la calle. Uno nunca sabe, son cosas que pasan. Un desfile, bueno, pero sí. Año de la rata, no, no. Bon, andas on fire, de verdad.
Esa no la pegué porque me adelanté y dije que sí, serpiente.
Pero yo te quiero apoyar. Bueno, ya, yo lo quiero, gracias, salvar.
Gracias.
Viene Bruce Lee. Respetado, mirado y que...
Es dragón, Bruce Lee es dragón. No voy a ver nada. No voy a ver las pistas.
Ok.
Qué bueno que las pistas de un dragón roll.
crack. Y Po porque es el guerrero dragón.
Claro.
Va, que veas que lo estudiamos. Esa es una que sí, de mis sagas favoritas, pero bueno. Ok, señores, terminamos. Qué buena dinámica, padre. Vamos, pasen la corona. Eso era parte, estaba ensayado.
¿Qué hago? ¿Me pongo la esposa?
Bueno, es conmemorativa, porque el presupuesto no es muy amplio, pero puedes usarla. ¿Sabes cómo estas coronas de Mises que la usan en el concurso y ya?
Claro.
Puedes ponértela en celebración si lo deseas y solo por verte con la corona. Si no, está como complicado con los audífonos. Señores, no pensamos bien esto, la verdad. Ajá, momento. Tan taran 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 tan tarararán tarararán. ¿Alguna vez habías usado una corona? ¿Qué? Tengo el honor de que esté usando la primera corona. Háralo ahí, anótalo. Anótenlo. El dragón usando una corona. Ey, bueno, señores, vamos a corte. Yanis, quiero que sepas que estoy contento de que seas parte del equipo, ya que pues has estado que sin varios episodios, entonces genial que y quiero hacer oficial la firma de tu contrato. Así que sí, de verdad que estoy contento, con tu permiso. Y es oficial, señores. Oficial. Señora La Pata, si a usted le parece. Gracias. De verdad, gracias por ser parte del equipo y esperamos tener una muy gran relación en qué nivel de podcast. Ok, señores, estamos volviendo del break. Volvemos con la intención de continuar con esta maravillosa dinámica. Segunda parte de esta dinámica que viene todo lo que viene siendo, contando todo lo que viene contando. Hablando de todo este tema del signo del zodiaco chino, te presento la oportunidad, si nos puedes honrar con hacer una interpretación de un signo que incluso pudiese ser hasta el signo dragón, no sé, el que tú desees, a tu estilo. ¿Cómo sería, y si te presento aquí los materiales, un flowcito de tu signo al estilo Michael Wong?
Dale.
Ok, aprobado.
Vamos a hacerlo.
Ok. ¿Qué signo? Ajá, ¿qué signo quieres representar?
Voy a ser el dragón.
El dragón, o sea, hermano, ¿por qué lo dudas? Ok, te voy a presentar. Bueno, de hecho, estos son tus colores, pues tú conoces más de esto que yo. Así que estamos usando hojas de reciclaje porque somos una gente ambiental, somos una gente que contribuye y que no ha tenido mucha producción, digo, ambiental. Entonces, mientras tú estás haciendo ese flowcito, ok, yo voy por aquí, te voy a ir contando. Hay una obra que me encantó tuya, que es, y no sé cómo nació, si lo puedes contar, cómo fue este yin-yang entre el dragón y la mujer, que es este increíble donde, espero mostrarles por aquí la obra, pero donde los ojos del dragón son los senos de la mujer y es como que tú ves las dos cosas, o sea, tienes que pensar en una para verla y es algo increíble. ¿Cómo nació hacer esa idea, compadre?
Bueno, eso viene de un estilo de ilustración de tatuaje tradicional que, bueno, es una especie, es una mujer contorsionista que, bueno, dependiendo de la forma en la que la pongas, también genera como una cara, pues puede ser como, o sea, puedes hacer muchas caras, no nada más la de un dragón. Yo la adapté como a lo que a mí me gusta, pues. Bueno, viene de ahí, la verdad. No, o sea, es una forma que siempre me gustó, una representación que siempre me gustó y siempre pensé como, siempre la vi como calavera, o sea, se convirtió en calavera y yo dije, se puede hacer un, como una especie, una cara de dragón con este mismo concepto.
Oye, bueno,
de ahí salió. Sí, también hice ese que tú dices e hice uno que es como un yin yang. También son dos mujeres como contorsionistas así entrelazándose. Y sí, es como una especie de yin yang hecho con dos mujeres.
Siento que era una de las obras más fotografiadas en la expo. Siento que la gente le siempre veía.
Sí.
Estoy pendiente. De verdad.
Sí, sí.
Ok.
A ver. Bueno, la gente dirá que bueno, yo siempre hago dragones, pero bueno. Es así.
Ok, mientras vas haciendo esto, yo por aquí de fondo te voy a ir diciendo unos datos curiosos que vi en internet. Tú me dices si son ciertos o no. Y si tú quieres, los desarrollas, compadre. Ok. Por lo menos, vi que siempre has deseado ser skater profesional.
Sí.
Y que, bueno, contabas que el skater influye mucho en lo que haces, en tu arte, ¿no? Va muy conectado. ¿Y cómo nace ese amor a ser skater?
Bueno, desde chamo, no sé, a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez. Y como que me interesó y empecé a investigar más. Bueno, viajaba a los Estados Unidos cuando era chamo muchas veces y podía también como que ver de primera mano esa actividad que nació allá, pues. Y bueno, me fui interesando y hasta que uno de mis peticiones para el Niño Jesús fue una patineta y a partir de ahí como que empezó todo, pues, todo esto de que me gusta mucho. He estado mucho tiempo como inactivo también, como patinando, pero siempre activo con lo que es la movida, pues, y tratando de colaborar y mantenerme en la escena de la patineta y tratar de traducir todo eso que yo admiro de los patinadores profesionales, pero en lo que yo hago, pues trato siempre como que inconscientemente también pasó todo de manejar como mi carrera muy parecido a lo que yo veo como manejan la carrera los patineteros profesionales, pues que uno siempre ve, que siempre ha visto en videos y ahora en internet.
¡Wow! ¡Qué genial! Y entre eso, tú contabas por allí que deseas pintar una iglesia. Y es como que en
también, sí, me gusta esa idea. Porque bueno, también eso fue una vez que me hicieron una pregunta de qué lugar me gustaría pintar. Y yo creo que eso es uno de los lugares que...
Cuéntame, que otro gustaría. También. Otro lugar que te gustaría pintar.
A ver...
Así como que se te ocurra ahorita. En mi apartamento. ¿Es qué?
Wow.
¿Entendido?
La verdad, no, yo nunca, es que por lo menos yo no tengo como que eso no son parte de mis metas tampoco así tan no, o sea, no tengo okay. Como que un lugar deseado demasiado porque ahí se va a ver demasiado fino. Yo creo que es más poderoso como que reconocer el potencial en los espacios y de repente hay unos buenos.
Claro, y hay unos que ni siquiera la gente se imagina que se pueden pintar. De hecho, tú en la expo pintabas que si un bus abandonado.
Sí, en el cierre pintamos.
Y eso fue genial, ¿sabes? Como que nadie lo pensaría. A mí me encantaría que ese bus estuviese en circulación por las calles porque sería épico, épico. Sería otro flow, otra movida.
Sí, nadie lo pensaría al final, pero también es como muy típico en el graffiti, en la historia del graffiti, que el tema de pintar como que medio de transporte, pues, camiones, autobuses y bueno, lo más famoso que son los trenes, pues, que forman parte de la historia del graffiti.
También por allí veía que no terminaste tu carrera universitaria, ¿no? Y cuéntame, ¿qué se debió a eso?
Bueno, yo no sé exactamente qué se debió a eso, pero yo siempre como que lo relaciono también con que yo me la pasaba con gente, con chamos, bueno, con personas mayores que yo, mucho mayores que yo, que ya estaban trabajando o que ya estaban terminando su carrera, que era, o sea, la misma que yo, pues, y como que yo quería estar ahí, pues, yo quería como que empezar a trabajar, como que salir a la calle a mostrar lo que yo creía que, bueno, que era algo interesante o que iba a gustar. Y bueno, como que empecé a trabajar en un momento en una agencia de publicidad y me quedé trabajando desde los estudios para seguir trabajando en esto. Y lo fino es que mi escuela...
que todo sabe, ha sido la calle.
Mi escuela sabe que, o sea, la escuela donde yo estudié, hay muchos casos parecidos y muchos, y ellos entendieron, nunca lo vieron tampoco como que está dejando los estudios, ¿sabes? Porque hay muchos diseñadores y artistas que no continuaron los estudios, pero fueron grandes diseñadores o grandes artistas. Igualmente yo nunca busco como que esto sea un ejemplo, pues, que no tienes que dejar de estudiar, o que eso yo me rebelé, o no sé qué, sino fue cosas de la vida, claro. y que por lo menos a mí yo no siento la necesidad de terminar lo que había empezado. Yo creo que
cumplió su objetivo.
Estudié lo que tenía que estudiar en esa escuela, que le agradezco todo, porque igualmente, como te dije, ellos entendieron todo, que igual cuando ya yo estaba trabajando, a mí me convocaban para asistir a profesores y para dar clases en campamento, porque eso puede pasar, pues. No es como algo como que, no, por lo menos en mi escuela entienden de que eso puede pasar en casos muy particulares de artistas o diseñadores, y no lo tildan como de que alguien que dejó los estudios o algo mal, porque saben que ellos, muchas veces me he topado con directivos de la escuela que me dicen como que casi que nosotros sabíamos, o sea, que iba a suceder todo lo que iba a suceder, todo lo que estás haciendo, pues casi que, no es que ellos lo veían, pero como que sentían que eso podía pasar, pues.
¿Y tú has estado influenciado en la moda? Veía por allí como que has hecho algunas cositas relacionadas con la moda. Veía algo como que, creo que un diseñador, como que trabajaste con él en conjunto para hacer unas piezas.
He trabajado con muchas marcas de moda también, y a mí me gusta mucho la ropa. Y siempre digo, como no, es como una especie de, o sea, he coqueteado con la idea de diseñar ropa o meterme en ese mundo, porque simplemente me gusta, pero yo no me he lanzado por completo en eso, porque me gusta experimentar y ya, pues, ¿sabes? Las cosas que me provoquen, que me gusten, las hago. O sea, hablando en términos como de moda o de ropa, pues, si me gusta alguna pieza o tengo alguna idea de una franela o de algún accesorio o lo que sea, y simplemente la busco la manera de producirlo, hacerlo y, bueno, mostrarlo, y el que le guste, pues,
claro,
que lo tome, y el que no, bueno, importa, pero no estoy como que metido en la, o sea, no me meto de lleno en eso, porque al final lo respeto mucho, y porque también me gusta hacer muchas cosas. Entonces eso igualmente coqueteé con la idea de tatuar, pero eso es una profesión que yo respeto mucho, y eso es algo que no se puede hacer así como
a media, claro, hay que internarse, ¿no?
Hay que realmente como que dedicarle un tiempo a eso y entender muchas cosas para, bueno, para hacerlo de manera formal, ¿no? Por decirlo así.
Claro. O sea, tú sí eres de pensar de que, oye, si vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo bien. Entonces sería meterse bien en todo ese tema, hacerlo. Pero siempre ha sido de que lo que te inspire lo haces y
claro.
Así como que en tiempo presente, ¿no? Como...
Sí, cosas que yo siento también que son nuevas o innovadoras, o que nadie espera de lo que yo hago, ¿no? Porque lo más típico siempre es como una franela, no es en forma de crítica, porque he sacado miles de franelas, pero siempre me gusta pensar como que en elementos o piezas diferentes que vayan mucho con lo que yo hago, pues. O sea, por ahí tengo unos pañuelos que voy a sacar pronto.
Ok, tenemos que seguir una, se podría decir, una premiere.
Semi-primicia.
Semi-primicia, estoy interesado. Ok, claro. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? ¿Cómo se ya, ve? ¿Eso se ve bello? ¿Se ve guapo? Se ve violento. Bueno, yo hace tiempo hice como que un reto de dibujo, y bueno, luego de ahí aprendí y dije, no, tenemos, yo veo, soy muy buen observador, porque a eso de estar haciendo muñequitos ahí con líneas y que no, ojo, me apoyaron, pero no interpretaron que la raya era un río que llevaba ahí. Ok.
Thank you.
¡Qué guapísimo, guapísimo! ¡Guapísimo! ¡Es que es flow!
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Si hablamos de Dragon Ball, nos quedamos aquí.
Sí. No, no, fue gaso. Sigo diciendo que Vegeta es el flow, ¿ok? Lo ves por ahí. Lo ves. Ajá, voy a pasar aquí que sí, a mostrarlo. El signo del dragón, compadre. Qué bello. Ajá, sí, por si acaso, en aquella cámara, por aquí. Qué guapo. Bueno, tú me dices, no sé si lo pueda conservar, no sé. Estaría pues brutal.
Sí, dale, bueno, te lo regalo, pues.
¿Y qué te dije? Bueno, está bien, está bien. Gracias, señor. Ven, Dios mío. Es que yo tengo experiencia. Yo me llevé 2 centros de mesa una vez en unos 50 años. Entonces yo puedo pelearlo. Aquí en el estudio lo vamos a pelear, pero que está bello. Está bello. Papá, bueno, genial. Vamos a dar ese aplauso. Ok. Buenísimo. Lo voy a poner por aquí. Bueno. Tan, 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 tan. Querido compadre. Gracias, gracias por su servicio, gracias por su atención. Ok, buenísimo. Vámonos que siga a la tercera parte, ya el cierre de qué nivel de podcast con Michael. Y quería preguntarte algo así como que tipo, algo a nivel más personal. Y quería saber como si tienes algún momento o recuerdas alguno que te hizo pensar y te hizo sentir como, híjole, ya soy adulto. ¿Sabes? Como un momento que dijo, ok, ya soy un adulto. Ah, ya soy un carajito, ya no soy un joven. ¿Crees que hay un momento allí que recuerdes?
Es que muchos. Y obviamente todavía como que hago cosas que pienso y que ya no somos, ya somos adultos, pues. O sea, hago demasiadas cosas en la vida, en mi vida cotidiana, que digo, qué loco, ya.
Ya no la ves igual, ¿no?
Soy un adulto. Soy una persona que tiene un poco de responsabilidades y cosas y alquileres y rentas.
Claro, ¿qué? Sí, sí.
Sí, loquísimo. Lo pienso siempre, pero a ver. Puede ser que me pase mucho con Yanis, pues. O sea, porque Yanis para mí, o sea, Yanis es mi hija, pues. Yanis, ven.
Sí, vamos a presentar. Yanis.
Vente, mi amor.
Yanis ha estado en 2 podcasts. No, no, Yanis es como que. Mira.
2 episodios ya ha estado aquí, mi amor.
O sea, ¿cómo estás, querida Yanis? Bienvenida de nuevo. Un placer tenerte aquí. Siempre dándola. Me encanta tu flow, quiero decírtelo. Y comentabas que te pasaba con Yanis.
Sí, bastante. Porque, bueno, es mi hija y siento. O sea, no una responsabilidad, sino me sale súper natural como que estar muy pendiente de que todo esté bien, que todo esté en orden, de que, bueno, no sé, el orden general de la casa, pues eso obviamente.
Y de que a veces piensas eso más sobre ti.
Y el orden, ¿no? El orden también, en mi espacio de trabajo, todo eso, creo que me hace pensar constantemente como que ya no eres un chamo y. Pero lo piensas como de manera, por lo menos yo lo pienso de manera súper orgulloso, pues, ¿sabes?
Claro, porque no me la cólica nada, sino que.
Como que, okay. Que brutal, pues. O sea, como yo siempre, desde chamo también fui muy, muy independiente, como que yo siempre quería hacer mis cosas, quería tener mis cosas, quería aprender a hacer mis cosas por mi cuenta en casi todo y casi todo yo lo hago así, pues yo tengo obviamente un montón de amigos y un equipo increíble en el que yo hago muchas cosas, pero a mí me gusta estar metido así casi como que en el 90% del desarrollo de proyectos por desde siempre, pues, porque es algo que me gusta, pues.
¿Y crees que a veces como que te cueste soltar el control de tus proyectos en otra persona? ¿Has tenido a veces como que siempre tengo que saber, sí, todo o no?
Sí, pero al final también he reconocido cuando necesito, obviamente, de ayuda, de apoyo en otras cosas, que eso también es
parte
algo
de la madurez.
Que, ¿no? Es parte de la madurez también, como saber delegar, saber cómo dirigir a distancia cosas o transmitir ideas, ¿sabes?
Ya, mismo, tienes un sueñito. ¿Y tienes algún consejo que hayas vivido de niño que no compartirías actualmente? O sea, ¿sabes? Como alguna lección de familia que dirías, oye, no lo haría así actualmente. O diferente.
Bueno, creo que muchas cosas de mi crianza de que ya vengo contando, pues también me han enseñado, o sea, la mayoría de las cosas, y lo más importante que me ha enseñado mucha parte de mi crianza es no hacer muchas cosas que estuvieron en mi crianza, pues, ¿sabes? Como que la mayor enseñanza que yo creo que me han dado mis padres es no hacer un montón de cosas que ellos hicieron con mi crianza. Y no lo digo como que yo tuve una infancia horrible, sino como que creo que eso tiene obviamente que ver con la época y obviamente con este tema de las culturas y el choque también cultural que siempre había en mi crianza, pues, en mi crecimiento.
Por lo menos no que lo digas a mal, pero sientes que el tema de la rigidez con las cosas, dirías como que, oye, no, mira, sabes, no voy a bajarle a eso y vamos a hacerlo genial la disciplina, pero tampoco entrar en ese estado.
Claro, yo creo que, exacto, haberme criado y ver esas dos partes me ha hecho como entender eso, como esa especie de punto medio, pero yo creo que, pero yo no me, o sea, yo, esa etapa estricta o esa manera de criar tampoco como que, digo, o sea, tampoco pienso de que estuvo mal, o que, más bien muchas veces pienso como que, qué fino que viví esto y que me criaron de esta manera, o que me explicaron esto de esta manera. Porque si no lo hubiese entendido de otra manera, o hubiese sido peor, pues, ¿sabes?
Y tienes, no, y claro, es que lo que tú cuentas de que hay ese equilibrio, por fortuna, de que no era ni muy muy ni tan tan, que era lo bello, pues.
Claro, y me gusta como pensar así, pero sí sé que es importante como que esa parte, esa estructura de verdad y ese bueno, no sé si rigidez, es que rigidez también suena muy mal, pero esa estructura es necesaria también, ¿sabes? Es como también yo aprendí durante todo mi camino artístico, que yo trabajé en oficinas mucho tiempo también como diseñador gráfico y como director de arte en agencias de publicidad, que la gente como que habla muy mal después como de las oficinas y que eso es horrible, las agencias y que esto y lo otro, pero yo como que tanto que decían eso que yo como que ya yo pensaba en eso, entonces dije como que vamos a sacar lo mejor que se pueda sacar de esta experiencia, ¿sabes? Y aprendí muchas otras cosas que no tienen nada que ver con diseño, sino, no sé, puede ser como vender proyectos, convencer a un cliente de tal cosa o de ideas, cómo presentar cosas para que se te dé la idea que tú quieres. Ese tipo de cosas las aprendí ahí que si no hubiese estado en las oficinas, pues no. O sea,
creo que de repente ese punto no, que se no, sataniza,
supiese, ¿no? No, y, no supiese cómo, ¿sabes?, vender mis cosas, o de repente cómo desenvolverme con un cliente que es muy diferente a mí, cómo hablar y ese tipo de cosas. Entonces, como que a mí me parece que fue una etapa necesaria, y es necesaria en el crecimiento personal o de trabajo de cualquier persona. Tiene que pasar por una etapa así, como dentro de una estructura, dentro de un horario, dentro de, bueno, responsabilidades específicas y ese tipo de cosas, para después moverte tú solo, pues.
Sabes que he estado viviendo esa etapa, así que qué genial. Creo que se ha satanizado mucho. Es como que ve los dos lados de la historia y tú sacas tu conclusión. Pero ok, ¿tienes un consejo que le pudieses dar? Incluso ni siquiera tiene que ser inspirativo, sino algo que a lo mejor estás aprendiendo también, porque estamos en constante aprendizaje, que pudieses darle a alguien que esté escuchando este podcast.
Wow. A ver.
Aquí no es necesario ser sabio, compadre.
Yo creo que,
sino real.
No, claro, no. Yo siempre digo que lo mejor que puedes ser es, ¿sabes?, ser lo más sincero contigo mismo siempre, pues, y rodearte de personas que realmente te aporten y que te puedan dar un feedback real de todo, pues, de todo lo que tú eres y lo que tú haces, sin importar lo que hagas, pues, que estés rodeado de personas que realmente sean sinceras contigo y que tú también tengas la valentía de ser sincero contigo mismo en cuanto a todo lo que tú hagas en la vida, pues.
Tanto humanamente como laboralmente.
Como laboralmente, exactamente.
¡Qué increíble! Señores, ¿qué nivel de podcast con Michael Wong? Llegamos al final, señor. Pero démenle el aplauso. ¡Eso! Yanis, aplauso. No, Yanis, no la das. Ok, gracias por estar aquí, Michael. Gracias por tu energía, compadre. De verdad, gracias por ese flow tremendo y pues ha sido un placer tenerte aquí.
Ha sido un placer estar.
Pero ya va, o sea, tipo, pero como que sean los premios, los Saiyajin.
No, que los Saiyajin.
Que tengan fases así.
Yo veo los Saiyajin, las fases, ahorita las estoy relacionando de burda como con la orquídea, con el premio, ¿sabes? Van así, los bichos también van pasando como que la Eri que no, y que ya llegó y que.
El dorado.
Oro, orquídea de oro, y tal, y que, ay, está en fase 3 el bicho,
sí,
¿sabes?
Sí,
está en fase
3,
y que. Y que. ¡Está titilando! Viene otra fase, bro, ¿sabes? No sabes cómo es la otra fase, ¿sabes? Sí, fase platino.
Dice que el bicho plural de que.
No, y sabes cómo te das cuenta, porque las piedras empiezan a elevarse. Y miércoles viene otra, perro.
No sé, ¿sabes? El bicho sale, o sea, sale Goku, se dijo con raspado y el pelo es que sí. El pelo es.
Fuego.
Tornasol, ¿sabes? Así un medio arcoíris. Medio arcoíris así el pelo, ¿sabes?
Te faltan tatuajes.
Hay un fanmate que hicieron de Goku y le hacen un diseño parecido al dios mono y le ponen cola, tatuaje y el pelo es fuego. Un anime rechísimo.
Qué arrecho, me gustaría hacer una representación así.
Es súper arrecho. Voy a ver si consigo el diseño.
Ya tiene inspiración a hacer tu versión.
Con unos tatuajes así de todos los bichos que ha vencido.
¿Cómo?
Los planetas que ha visitado.
Qué épico. Y que aquí vienes y les pasa así en blanco. No, ve. Okay. Ok, vamos a darle, señores.
Grabando cámara 2,
¿dónde?
Cámara 1.
¿Dónde? Mi teléfono, ¿está por ahí? Muy bien. Se lo tengo ahí. Qué épica. Ajá, puedes tener un color. Yo apuesto a que la nueva transformación, ¿verdad? Si ya hay rojo, ya hay amarillo, yo le digo que va a ser...
Ah, verdad, yo vi como un pelo
ahí,
rojo, ¿no?
Ahí, bueno, está el 4, que es mono. Está también el dios, Super Saiyan como dios, que el pelo es rojo, como un rojo brillante, ¿no? O sea, que ahorita yo apuesto que la que viene es.
Yo lo que
quiero. Negro. Yo digo que no sé.
Una Genki Dama también, así. Nueva.
Épica, nueva, ¿no? Porque la Genki Dama es azul, ¿verdad?
Ajá.
Coño, una Genki Dama. Depende de energía. Porque eso es energía que
da el universo,
¿no? Es azul. Y si fuese energía mala, una Genki Dama negativa.
Negra, como morado, así.
Así toda dark.
O electricidad, así que.
Épica.
Electricidad rosada.
Está bueno. Yo digo que la próxima transformación es algo como con un aura
negra. Yo digo que ya tienen que sacar el clásico de un Goku malo así. Sale como que el espejo de Goku y sea una locurita así, como que su contraparte.
Hay un Goku malo.
Creo que hay un Goku malo,
y
no, pero no lo vi.
Se transforma en Saiyajin rosado. Y es súper arrecho el diseño, está bien.
No,
está lacra que el bicho se encuentre, pero que también como que a la vez... se complementen así cuando los bichos están como interactuando, tipo como que
con
mi lado malo.
¿Tú has visto
como bueno,
Harry Potter que cruza con el peo con este?
No, de repente si hacen una fusión, imagínate, hacen una persona perfecta.
Coño, sí, pero yo digo como que cuando peleen a la vez se repelen, entonces porque como se, o sea, como que tenga que matar al otro, como un Vegeta, tenga que matar al Goku. Ok.
Ya va. Deja mostrarle Goku rosado.
Es verdad.
Ese yo lo he visto, el del pelo rosado.
Marico, pero está guapo.
Ese es malo.
¿Es malo?
Ese es malo, sí.
Y que de materia oscura.
O sea, es que no recuerdo muy bien cómo era la vaina, pero es como que lo poseyó un dios de destrucción.
¿Era Majin? No.
No, marico, se intercambiaron cuerpos y el carajo desarrolló una nueva fase Saiyajin maligna
y rosada. Pero no es malo, o sea, él agarró los poderes de todos. Sus hermanos, a sus familiares.
No, pero esa es la forma de
Dios.
O sea, es
de cómo se convierte en Dios.
Que es rojo.
Pero exacto, ese no es malo.
Ese es
como medio magenta.
No,
o sea,
no, ese es el.
Muéstrale esto.
Ese es bueno, exacto, él es O
sea,
es
que era contra el capo.
Es un capo diferente.
Pero el tío negro, así.
O sea,
pero ese está más arrecho que el Goku normal.
Sí, está más arrecho.
Sí, es épico. Siempre el malo es más épico. Tiene más flow.
Sí, los villanos capaz.
Pero, ¿sabes quién es más arrecho que Goku? El Bolívar. Porque Bolívar ha tenido muchas transformaciones. Así que no. Falta un Bolívar negro, que estos billetes sean negros. Y de 500, 900 mil millones. Ok, y eso lo grabé, pues ya.
Si hablas del billete.
Aquí está grabado.
Yo pensaba que era de Bolívar como tal, que también ha pasado.
Ah, bueno, sí. Cada jugador es diferente.
Está en fase macaco,
güey. Coño, sí. Ok, voy. Apaguen la correa. ¿Ves? Qué loco.
Fase, la fase del mono, la fase del mono a veces, pero.
El año de.
Ok, Google.
Bonito más cabilla.
El mono piedrero.
Ok, Google. Busca Dragon Ball.